Gracias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Durante 14 horas y más de 13 kilómetros de recorrido, así han sonado las calles de Jerez hasta hace unos instantes. Es la entrega de Jerez, la procesión más larga de España, que acaba de terminar. Hoy, Domingo de Ramos, vamos a estar pendientes de Valladolid, de la procesión de Las Palmas, también de Málaga, Elche, Bilbao, por supuesto de Sevilla, con 8 procesiones, y también de Roma, en el Vaticano, donde la Plaza de San Pedro, 2 años después, acogerá una ceremonia multitudinaria al aire libre. Así afrontamos la primera Semana Santa de vuelta a la casi normalidad, que también está siendo sinónimo de recuperación para el sector turístico. La media de ocupación en España ronda el 75%. Es el dato, por ejemplo, en Galicia, aunque en algunos puntos costeros, en Benidorm o en el sur de la península, llega hasta el 90%. Se recuperan así los datos de 2019, como nos ha explicado Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y ha pasado por el fin de semana con Cristina.
La intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios, con algunos puntos de diferencia, y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor extranjero. La intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva, prácticamente ya también a niveles del 2019.
De cara a los próximos días, la media nacional de las reservas se encuentra en torno al 90%. Como te cuento, en zonas costeras muchos hoteles colgarán el cartel de lleno, pero lo cierto es que hay una tendencia que no ha cambiado con respecto a estos 2 últimos años. El turismo rural. Emma tiene un alojamiento en Vizcaya.
Pues la verdad es que sí, vienen muy buenas. Estamos prácticamente completos, a no ser que haya alguna cancelación. Estamos completos. O sea, este mes de... Bueno, no llevamos mucho de mes de abril, pero sí, se ha notado. Aquí estamos en cerca de Bilbao, se nos ha vuelto a llenar la casa, noto mucha más afluencia de tráfico de gente extranjera también.
Y en Francia, más de 48 millones de personas están llamadas hoy a las urnas. Son 12 candidatos y solo 2 se disputarán la presidencia en la segunda vuelta, en la que, salvo sorpresa, estarán Macron y Le Pen. París, Asunción Serena.
La diferencia está en que Macron ha sufrido el desgaste de estos años en el poder, mientras que la líder de extrema derecha ha ido mejorando su imagen, aunque, salvo que ya no milita por el abandono del euro, su programa en general sigue siendo igual de radical. Todos temen una amplia abstención, pero la falta de debates contradictorios entre los candidatos, los últimos coletazos de las restricciones impuestas por la pandemia y la guerra en Ucrania ha desviado la atención de los electores hasta el punto de que, según una encuesta de Odoxa, hay hasta un 12% de la población que ni siquiera saben que hoy se celebra la primera vuelta de las presidenciales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barcelona buscará contra el Levante disipar las dudas de la Europa League. Javier Tomás.
Tras el empate en Frankfurt en UEFA, los de Xavi se enfrentarán a las 9 de la noche al Levante en Valencia. El técnico catalán habló sobre Dembélé en la rueda de prensa previa al partido.
Yo lo que he visto es que es un jugador profesional, comprometido, con una capacidad de marcar la diferencia tremenda. Entrena bien, es profesional, se cuida, sigue las pautas y las normas que tenemos en el vestuario. No tengo ninguna queja, ninguna. Está ayudando al equipo, trabaja en defensa, recupera balones. Yo no tengo ninguna queja con Ousmane, todo lo contrario.
Además, en el día de hoy se van a jugar el Osasuna Levante a las 2, el Español Celta a las 4:15 y el Elche Real Sociedad a las 6:30. En baloncesto hay clásico de Liga Endesa. Barcelona y Madrid se enfrentarán en el Palau a las 6:30. En motociclismo, Gran Premio de las Américas, Jorge Martín saldrá desde la pole y Márquez, octavo.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana.
Y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias.
¡La noche con el Grupo Risa!
¡Allá que vamos!
Cuando llueve, yo me pongo bien loco.
Que había un momento que me estaba diciendo, hombre, si abrimos el micro casi no juego, si esto no se oye. Y efectivamente, pues no se oía. Más que te deja un botoncito, clink, y ya estamos en directo, en estéreo, en 50.000 y en estéreo FM 98, sonido mágico con Manuel Cardoso y también la estación amiga y hermana. Cadena COPE. Estamos celebrando las primeras horas de este 10º día del mes de abril.
En las 3 de la mañana.
Ella lo que que quieren marcharse de vacaciones de Semana Santa. Estamos inmersos ya en los prolegómenos. ¡Sí, señor! Y es que estamos buscando en el baúl de los recuerdos. Tú eras de irte, tú te ibas de vacaciones de Semana Santa, Minero, de que vas en San Sebastián.
Yo me quedaba en Donosti. ¿Sí? Era en verano cuando me iba, pero Semana Santa normalmente me quedaba por el norte.
¿Tú vosotros semana santeabas o no?
Sí, 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 normalmente en Galicia, además, en el pueblo.
¿Y tú, Fernando?
Pues mira, yo recuerdo que semana santeaba, y además ahí por el norte, muy cerca de Galicia, concretamente en Marbella. Muchos años.
¿Cómo se nota lo que soy de familia pudiente?
Sí, vamos,
¡ay, qué buena leche!
Ladies and gentlemen, ¡hombre! Y llegó el momento quitarse muchos años de encima, de aplicarse la crema antiarrugas de la radio y de disfrutar de la hora vintage. Y de recordar que un día fuimos jóvenes. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, señoras y señores, ¿y qué vamos a hacer hoy, queridos niños?
Lo primero, contar que no hay imágenes de mi actuación en el circo de Teresa Rabal. O sea, dejad de buscarlas. Eso sí, si queréis ver imágenes espectaculares, tenéis que buscar la película Rocky Carambola, donde sale Carlos Moreno el Pulpo interpretando al niño que sale con Torrebruno.
¿En serio? Ah, bueno, sí, es verdad.
Hablamos de Rocky Carambola, héroe del trapecio, ¿no?
Héroe del trapecio, sí.
Rocky Carambola, héroe del trapecio, Carambola, Rocky Carambola, Carambola, es sensacional.
Bueno, y dicho lo cual,
queridos niños, queridas niñas, vamos a comenzar con la programación infantil.
Siguiendo con la línea de monográficos que llevamos últimamente, pues esta semana estaría bien recordar un poquito cómo fue la trayectoria de este actor que ha dejado de trabajar recientemente por un problema de salud. Ha surgido la noticia de que Bruce Willis deja la interpretación porque tiene afasia. Afasia creo que es un problema neurológico, no lo he estado buscando con mucho detalle, pero creo que tiene que ver con el habla, con la comunicación, o sea que es un actor.
Sí, más o menos me ha tocado un poco a mí de cerca, vienes algo así, que tú se te ocurre una cosa, pero luego dices otra palabra, o sea que no, que lo que dices no se corresponde con la orden del cerebro, pues en vez de piano dices pino y en vez de cosas así.
Bueno, pues dado que estamos dando vueltas alrededor de los años 80, podríamos repasar un poquito la trayectoria televisiva y de cine de Bruce Willis durante estas décadas maravillosas que ocupan los programas últimamente. Entonces, es imprescindible hablar, si tratamos de Bruce Willis y de los años 80, de la serie que le dio a conocer, que es Luz de Luna.
¡Ay, Moonlight! Sí, ya pues te la tradujeron bien, me parece. Sí, esta está por una vez
muy bien traducida. El tema principal está cantado por este señor que es Al Jarreau.
No, es Al Jarreau.
Ah, pues sí, Al Jarreau.
Gracias, Carlos.
Al Jarreau.
Al Jarreau. ¿Cuántas jueves después de cenar, ahí trabajando ahí Luz de Luna,
Pues espérate, que Luz de Luna la empezaron poniendo en la 2, en la segunda cadena.
Sí, bueno.
En el año 1986 a las 7:30. Se estrenó un 26 de octubre. Bueno, pues había un señor en Hollywood en aquella época, en el año 1984-85, que se llamaba Glenn Gordon Caron, que era un guionista que había hecho algunos capítulos de Remington Steele, la serie que también trata de dos detectives, de Remington Steele y Laura Holt. Bueno, pues este señor había escrito una serie y entonces estaba buscando a ver quién se la podía producir. Y se la llevó a la ABC, la cadena de televisión ABC, con la idea de que la protagonista, Maddie Hayes, estuviese interpretada por Sybil Shepherd, que era una actriz que tenía cierto renombre en entonces, pero no encontraban al partener de Sybil Shepherd, al señor que hiciese de David Addison. Le hicieron pruebas a 11.000 actores de Estados Unidos y de Canadá.
Sí, señor. Cuando una historia está bien contada, como la cuenta Whopper, está muy bien. Mira, de España estuvieron buscando el partener de la Sybil Shepherd. Uno era Joselito, pero era demasiado pequeño para Sybil Shepherd. Hizo las pruebas y la Sybil estaba dándole guantazos permanentemente a Joselito y nada. Luego también estaba, ¿cómo se llamaba este? López Vázquez.
Sí.
que mira, os he enviado la prueba para que la pongáis al aire.
De Luna, ¡ay, qué grande es la agencia Luz de Luna! Por favor, Civil Shepard, es una cosa maravillosa.
No puedo entender cómo no le cogieron después de esta prueba.
Y no le cogieron después de la prueba.
Mafia, la mafia de esto. Oye, esta versión así de armónica es de hablar por hablar, ¿eh?
Sí, es completamente...
Estamos esperando tus llamadas en la radio.
Bueno, pues estaba buscando un perfil de actor muy concreto, porque el tío tenía que ser duro, pero a la vez inteligente, tenía que ser un poco gañán también, tenía que parecer que venía de clase obrera, pero al mismo tiempo tenía que tener un poco de percha, sí. Y además tenía que ser muy orgulloso, no podía decir que estaba enamorado, porque entonces eso denotaría una cierta debilidad que no pegaba con el personaje. Y entonces Bruce Willis estaba trabajando de camarero en Nueva York. Además cuenta en una entrevista que en aquella época era tan pobre que tuvo que compartir el apartamento en el que vivía con dos mujeres al mismo tiempo. Y le preguntó...
Es una chopla de
la vida.
Oye, ¿y entonces Bruce Willis también?
Bueno, tengo que deciros que, aparte de compartir el apartamento, también tenía que compartir la cama con ellas porque solamente había una cama en todo el piso.
¡Qué asco!
Estaba trabajando eso de camarero, estaba haciendo también alguna representación en Broadway, y entonces se marchó a Los Ángeles para hacer una prueba para una película que seguramente os sonará, que es Buscando a Susan Desesperadamente.
Sí, me suena. Madonna, la de Madonna, ¿no?
Madonna.
La de Madonna y Sean Penn, me parece que de hecho fue la película donde se conocieron ellos dos.
Sí, sí.
Madonna y Sean Penn, protagonistas, junto con Rosanna Arquette. Es que como son varias Arquette, no sé si era Rosanna Arquette o...
¿Es Arbelo?
No, Rosanna Arbelo seguro que no es.
¿La viada?
Bueno, pues fue para hacer la prueba de Buscando a Susan Desesperadamente, pero no le pillaron. Pero aprovechando que estaba allí en Los Ángeles, entonces le llevaron al casting, donde estaban buscando el protagonista masculino de Luz de Luna. Leyó el papel de una manera bastante desenfadada, sentado encima de una mesa y con las piernas cruzadas, y automáticamente el autor del guión, el Glenn Gordon Caron, estaba convencido de que era el tío ideal para hacer este papel. Entonces, lo siguiente que tenían que hacer era juntarle con Civil Shepard para ver si había una cierta química.
Sí,
porque es lo típico, que si no tienes química, no es una cosa que se pueda fabricar fácilmente. Los actores tienen que funcionar en pantalla, porque si no, eso luego al final no trasciende. Los juntaron a los dos, y lo que dijo Civil Shepard es que automáticamente, en cuanto Bruce Willis entró en la habitación, su temperatura subió 10 grados.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. O sea, ella tenía...
Oye, ella, un camarero, ¿eh?
Ella tenía clarísimo que, vamos, le ponía. No solamente eso, sino que además ella ha llegado a confesar en alguna ocasión que cuando estaban haciendo las primeras lecturas de guión y tal, se la llevó a su casa y se enrollaron.
Ahí está. Bueno.
Lo que pasa es que en un momento determinado Bruce Willis decidió parar el tema porque le dijo, nos va a tocar trabajar mucho tiempo juntos, igual no es buena idea que esto suceda.
Un profesional, ¿eh?
Muy profesional, teniendo en cuenta que, claro, serían unas cuantas temporadas con esa mujer al lado, y lo ideal era que no se estropease la relación a base de... ¿Cómo es eso de que donde tienes el trabajo no metas el cazo o algo por el estilo?
Bueno, se dice de otra manera, pero mejor no decirlo.
Sí, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos convencido a Civil Shepard, ya tenemos convencido también al creador de la serie. Había que convencer a la gente de la ABC. Entonces pagaron una prueba de cámara en la cual pues alquilaron un estudio de verdad y metieron allá a los dos actores para intentar que se pareciese lo máximo posible la prueba de cámara a lo que luego sería el resultado final. Y lo que dijeron la gente de la ABC, que todavía no estaban convencidos, que vamos a hacer un focus group. Un focus group es cuando juntan a gente y les ponen una cosa para que opinen.
Sí,
sobre eso.
Sí, ya sé, sí.
Esas cosas que nos gusta tanto de las musicales.
No, por eso sí, por eso. Me gusta. El focus group es acto de juntar y poner a ver qué pasa, ¿no?
Sí, entonces le pusieron a un grupo de personas, le pusieron la prueba de cámara de Civil Shepard y de Bruce Willis para Luz de Luna, y les preguntaron, la pregunta fue curiosa porque les dijeron, ¿ustedes estarían dispuestos a ver a este señor todas las semanas en su televisor, en su casa? Y dijeron que sí. Y de ahí nació pues una de las series más míticas de la televisión de los años 80. Y además se prolongaría durante bastantes temporadas. La química era real entre ellos dos, pero también es cierto que la serie se acabó estropeando por culpa de ella. Es decir,
ella era
bastante especialita, por decirlo de una manera suave.
Es que estamos acostumbrados. Ellas siempre son las especiales.
Que no, sí, que no es la suya de ella. Esto es otra.
Entonces me voy. Adiós a todos.
Adiós. Que no es la suya, que otra.
Entonces al final la relación entre ellos dos se acabó deteriorando. Y, sí. Y de hecho me parece que en las últimas temporadas... ¿te das cuenta si ves la serie? En las últimas temporadas había muy pocos planos juntos. Eran planos contra planos en los que salía la cara de ella y la cara de él. La cara de ella y la cara de él. ¿Qué pasa? Que es que realmente no estaban juntos cuando rodaban eso. Claro, o sea, claro, se tenían tanta manía ya que directamente los grababan por separado y luego los eso, montaban.
Que me decían, mira, si acaso tú vas el martes y ya voy yo mañana.
Sí, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros,
vas,
¿no?
Exacto. Vamos martes y jueves y yo lunes y miércoles. Voy yo, exacto, tú vas el martes y el jueves y ya si acaso yo voy lunes y miércoles y ya luego que lo enganche el técnico. O sea, eso. Y luego ya otra cervecita y pim, pim. Ya, friti.
Bueno, Luz de Luna era el nombre de la marca de champú con la que la protagonista de la sí, serie había hecho su fortuna. Me dijéis que era una exmodelo que de repente se da cuenta de que está en la bancarrota y de todas sus inversiones lo único que le queda...
¿Quiebra técnica?
Lo único que le queda es una agencia de detectives que también va bastante mal. Entonces decide que, oye, pues tiene que salvar su pellejo financiero y se mete de lleno a dirigir la agencia. Entonces, claro, llega a la agencia que aquello estaba manga por hombro, patas arriba, y es David Addison el que le convence de seguir adelante con la idea de la agencia en lugar de cerrarla y venderla. Y además a ella, viendo que el chaval pues le resultaba ciertamente interesante, pues se le convence para seguir adelante con el proyecto de la agencia. Y ahí estaban también la señorita Topisto, que es el...
Hombre, esa sí, todavía me acuerdo yo de esa, sí, Topisto Manchego.
La señorita Topisto.
Y también hay que mencionar.
A ver, Nacho.
Las voces de doblaje de esta serie míticas son la de Ramón Langa, que es el que hacía de Maddie Hayes, y Gloria Cámara, que es la que hacía de Bruce Willis.
Y la señorita Topisto, que no sabemos, Autopisto, que no sabemos quién la hacía.
Vamos a escuchar un trocito de Luz de Luna.
Luz de Luna.
Agencia de Detectives Luz de Luna.
Hola, jefe. ¿Ya has vuelto del dentista?
Le ayudamos a resolver su caso. A su novio encontraremos.
No eres adulto.
Voy a enseñarte una cosa. ¿Ves esto? Es pelo en el pecho. Pregúntale a cualquier profe de gimnasia y te dirá que es el primer signo de madurez. Y yo tengo mucho, por todas partes.
Vi cómo el iceberg golpeaba al Titanic y lo hundía. Vi Hindenburg arder en llamas. Esto es un desastre. Somos un desastre.
No, no, tú eres un desastre. Yo estoy eufórico.
¡Basta!
¡Deliro!
¡Addison! ¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer?
Si necesita algún consejo, con gusto se lo damos.
¡Coge la pistola, vamos!
¡Voy a caerme!
Somos una agencia con clase y en los precios no hay desfase.
¿Veis a esta señora? Me he enamorado. Loca y perdidamente de ella.
¡Qué maravilla! ¿Cómo es? Somos una agencia con clase... Y en los precios no hay desfase.
No hay desfase.
Apunta eso para arriba, Fernando.
No, eso no está muy bien. Oye, igual llamaron a la agencia esta para, yo qué sé, para espiar al hermano Ayuso. A ver si... ¡Qué barbaridad!
Hey. Bueno, este señor que canta es Bruce Willis.
Sí. Ya lo de camarero lo dejó, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ya se instaló en Los Ángeles.
Ya tenía una casa con más de 2 camas.
Sí.
Ya tiene coche, chofer y luz pagada. No iba a los sitios de viaje en BlaBlaCar como un cutre.
Como un cutre. Pero está bien escuchar a Bruce Willis cantando porque si hay algo que llama mucho la atención es la diferencia de la voz que hay de Bruce Willis original y la que estamos acostumbrados a escuchar, que es la de Ramón Langa. Es un vozarrón tremendo, el de Langa, y luego este señor tiene la voz un poco de pito, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues eso. En España, año 1986, cuando se estrena la serie Luz de Luna, durante 5 temporadas, que aquí las pusieron como les dieron la gana, como es habitual, ¿sí? Pero que se pueden encontrar en una caja de DVDs muy mona.
¿Hay caja?
Sí, hay caja, y además se deja ver, la serie está bastante bien, si uno se pone en la piel de los años 80, en la perspectiva de la época, la serie está bastante decente. Entonces, vamos a pasar al año 1987, y lo hacemos con esta canción que es muy bonita, muy bonita.
He de deciros que esta canción pertenece a la banda sonora de la película Cita a ciegas.
Ah, verdad, sí, sí.
Uy,
sí,
qué
sí,
bien.
Sí.
Uy, qué buena pinta tiene esto. A ver.
Sí, no lo he escuchado. Sí. Es una canción de un señor que se llama Gary Morris y la que canta la chica, te la digo luego cuando cante.
A ver. Well, I never knew so much trouble
till I met you. La que hacía con Kim Basinger, ¿no?
Sí, señor. Estamos hablando ya de un Bruce Willis que era muy conocido por culpa de la serie de televisión y una Kim Basinger que había sido muy conocida el año anterior por la película 9 semanas y media. Película que había interpretado con Mickey Rourke antes de que se convirtiese en la masa.
¿No conoces la canción, Miner? Una mirada de primer nivel.
No, pero es muy de primer nivel. Huele a Foster que tira para atrás.
No he mirado los créditos, ¿eh? Porque es que además es un poco raro, porque toda la banda sonora de la película Cita Ciegas es de Mancini, excepto esto. Si hay que cantar Jennifer Warnes,
sí,
que es la habitual de las bandas sonoras de las películas de aquella época, Oficial y Caballero, Dirty Dancing también. No está en Spotify.
Ah, ¿no está?
No.
De verdad, desde que ha cogido el Barça Spotify, esto del Barça, no hay nada, ¿eh?
Bueno, pues lo que decía, Cita Ciegas es una película en la que es curioso cómo llega Bruce Willis a ella. Resulta que la película originalmente se la propusieron a Madonna y a Sean Penn, que yo creo que ya entonces eran pareja después de haber hecho Buscando a Susan desesperadamente, pero sí, los productores estaban empeñados en sacar a Bruce Willis en la película. Entonces Madonna dijo que no. Y si Madonna dijo que no, pues ni Madonna ni Sean Penn, y automáticamente saltó a la palestra Kim Basinger a coger el papel femenino. Se supone que es una comedia, o sea, Blake Edwards es el rey de la comedia. Ha hecho cosas desde La Pantera Rosa hasta Desayuno con Diamantes. Lo que pasa es que esta es una comedia un poco extraña. Es rara. La vi el otro día, es no acaba de cuajar. Es un poco... Más que una comedia, es como si fuese una especie de obra de teatro alocada. Un entremés o algo por el estilo.
Sí, un entremés. Sí, me gusta. Una croqueta con...
Quiero y no puedo una cosa. Un Chris Rock a medias.
Pasa una cosa curiosa. Para empezar, estás viendo la película, yo la vi en versión doblada, y la voz de Bruce Willis no es la de Ramón Langa, es la de Jordi Brau.
Claro, eso ya, Jordi Brau, sí, la han cambiado ahí.
Te descoloca completamente. O también sale Dan Fielding, el que se lo conocimos aquí en España por el Juzgado de Guardia, que hacía de fiscal. Y ya te digo, no es una comedia al estilo de Blake Edwards, es una cosa un poco extraña, se queda a medio camino.
Más una cosa que más yo recuerdo que en aquel año debía salir como en verano, así, para entretener.
Eso sí, es la primera película en la que Bruce Willis sale destacado en los créditos, lo cual ya pues dice bastante del nivel de popularidad que había alcanzado este señor. Estamos en el año 1987, porque en el año 1988 hay otra gran película de Bruce Willis.
Bueno, ya será La Jungla, ¿no?
Sí, señor. La Jungla de Cristal. La primera de La Jungla de Cristal.
¡Obra maestra!
Esta película que en principio iba a ser una secuela, una segunda parte, una continuación de la película Comando, que había interpretado Schwarzenegger unos años antes. Comando. Sí. Lo que pasa es que Schwarzenegger estaba ocupado haciendo Danco Calor Rojo, en la que hacía de ruso, que prácticamente no hablaba, y también Los Gemelos Golpean Dos Veces, la película con Danny DeVito.
No se puede hacer tantas cosas a la vez.
No.
O sea,
no,
aquí solo hay cinco desgraciados que hacen cinco programas distintos en la radio y tal, pero eso es para nosotros y para otros. Los demás no.
Bueno, pues esta es la película del edificio Nakatomi Plaza, que se desarrolla en Los Ángeles.
McLean.
Es la película de McLean, de John McLean. Sí. Y del malo Hans Gruber, en la voz de Hans Gruber se la ponía Héctor Cantoya.
Mítico.
Mítiquísimo. Por cierto, no sé si sabéis, pero el Nakatomi Plaza existe de verdad. Es un edificio que está en un complejo de la Fox de Los Ángeles. Y de hecho, en las explosiones, en aquella época que no había CGI y no se trabajaba con ordenadores, las explosiones del edificio eran reales.
¿Había que hacerlas en serio?
Sí, había que hacerlas en serio, maravilla. Y por la noche. Entonces la gente de Los Ángeles, durante el rodaje, llamaba al 112, al número de emergencias.
Por si acaso...
Porque estaban escuchando explosiones.
Claro. Ahora, me encanta que además, eso es en la tarde de la Navidad, ya casi por la noche, ¿verdad? Cuando toman el edificio, pues ¿sí? Es que serían las 5, las 6 de la tarde, las 7.
Ya era de noche, sí.
Ya era de noche. Joder, eso solo pasa allí. Aquí en España a la 1:30 ya hemos cerrado.
Es que de hecho me parece que pues estaba sí. En la fiesta de Navidad de la empresa, ¿no?
Exacto, pero ¿qué empresa en España está de fiesta en Nochebuena a las 6 de la tarde? ¡Ya se ha ido todo el mundo!
Se ha ido todo el mundo, claro. Se ha vaciado. Exacto. Aquello.
¿Qué es eso?
¿Qué ibas a decir, Mininguella?
Pues veo la relación de los actores que iban a hacer también, sí. Que tentaronles para hacer... la película de La Jungla de Cristal. Casualidad, todos eran españoles. Uno era Manuel Alexandre, que estaba haciendo La Guerra de los Niños con Parchís en aquel año. Pero estaba haciendo de Don Matías, y eso de escalar el edificio La Catombe, pues no le hacía mucho tal. Luego estaba Luis Tosar también, pero tenía Zelda 113 o 312.
Y 12 años también tendría.
Exacto. Está Manolo Gómez Burr, también un típico. Pero claro, lo que pasa es que el hombre pues tenía pies planos, y eso de andar, hay una escena de andar por la tarima y con los cristales rotos, como que no. Luego sí. También estaba el José Luis López Vázquez, que también hizo la prueba. Sí. Para...
No disparéis, que ahí abajo alguien comiendo un don.
Claro, hasta que le dijera, dile a López Vázquez que se tenga que tirar por la azotea con esto.
Además es que en aquella época no tenían pasta para pagar a dobles, y las escenas de acción las hace el propio Bruce Willis, ojo.
También había actrices españolas para hacer el papel de Tony Genaro.
Holly Genaro.
Pensaba que había actrices para hacer de Bruce Willis.
Bueno, eso ahora pues también.
Aquí vale todo.
Sí, señor, Iván Penella, sí, señor. Estaba también, ¿cómo se llama? Rafael Aparicio también para hacer de la mujer de Bruce Willis. ¿Sí? Estaba Carmen Maura también cuando comenzaba. Y bueno, la Maribel Verdú, que esta vez apuntaba, Gemma Cuervo, Lola Herrera, Charo López. Estaban ahí todas estaban queriendo meter la cabeza en Hollywood, y dijeron, quiero ser la mujer de tal. Y el papel del policía, Paco Martínez Soria, que al final no le cogieron.
Y del malo, del Alan Rickman, había gente...
Bueno, yo tengo aquí el listado de los actores a los que propusieron el papel que luego hizo Bruce Willis. O sea, estaba Frank Sinatra.
¡Oh, qué maravilla! Mira, acá bien ahí.
Harrison Ford. Barr Reynolds, o sea, no me imagino yo a Barr Reynolds. Sylvester Stallone, que ese ya le pega un poco más. Sí. Robert De Niro, que no sé, yo no veo a Robert De Niro tampoco corriendo por el edificio.
No.
Richard Gere.
Es un papel un poco cansado, ¿eh?
Por cierto, antes has mencionado el tema de que corría descalzo durante la película. Sí, he tenido que buscarlo, porque eso es una cosa que siempre me daba un poco de grima cuando la veo, pero es que realmente no corría descalzo. Le pusieron unos zapatos de color de goma, una especie de calcetines gruesos, y con eso podía correr por encima de los cristales sin hacerse daño.
Si llega a ser una detective, pues mira, cogía Remedios Amaya, ya está acostumbrada en Eurovisión, y se hace unas carrerillas.
Hablando de trucos de la película, no sé si os acordáis de la escena en la que Alan Rickman, es el que hace de Hans Gruber, lo tiran por la ventana prácticamente al final.
Sí, al final.
Bueno, pues es que la cara que pone Alan Rickman en ese plano es auténtica, porque el director, cuando le va a tirar, le dice, te tiro a la de tres. Y le tiró en el 1. En plan, venga, tú cuenta 3. 1, ¡boom! Lo tiraron. Y entonces, la cara de pánico que pone es real como la vida misma. Lo que no son tan reales son los secuaces, los compañeros de Alan Rickman, los supuestos alemanes, los Kainz.
Los amigos de Cristina Dopetlisting.
Sí, pues esos no eran alemanes de verdad. O sea, solamente dos de los actores que aparecían entre los terroristas eran alemanes de verdad. Lo que pasa es que querían dar imagen de grupo peligroso, y entonces cogieron a gente que tenía un aspecto más bien escandinavo. ¿Qué pasa? Que cuando la película se estrenó en Alemania, los alemanes dijeron, a 9999, no podemos poner aquí que los malos somos nosotros, y cogieron otra nacionalidad para los terroristas.
Claro, o sea, no son ni de allí, igual son de aquí, de Valdebernardo.
En Alemania no he visto la película, no sé cómo está.
De Pinar del Rey.
Pero el alemán que hablan es alemán, ¿no? El Fischfallis.
Pues supongo que sí. Supongo que sí, porque para eso cogieron a dos alemanes para interpretar sus papeles.
Oye, por cierto, un abrazo a Cristina López-Sistin, que tiene como colaboradora a su madre.
A su madre, ¿no?
Es verdad, muy bien. Y además que ha sido nombrada esta semana, que lo ha hecho, el pregón de la Semana Santa de Madrid.
Muy bien, la Mudena.
Ahí estamos.
Bueno, más datos curiosos sobre esta película. El grito este de Yippie Ki Yay.
Sí.
Se supone que está sacado del grito que utilizaban los cowboys para el ganado.
Bueno, ya me están empezando a gustar.
Sí, una cosa extraña. No tengo muy claro el origen.
Como diciendo, ¡que pájaro, los perros!
Sí, vamos a hacer como, ¡yeh! Más. Alan Rickman, cuando estaba grabando una de las primeras escenas en las que compartía cámara con Bruce Willis, se lastimó, se hizo daño, creo que se rompió los ligamentos de la rodilla o algo por el estilo. Ay, y sí, se pasaron la mitad de la película. Él se pasó la mitad de la película lesionado, grabando su papel.
Sí.
Y entonces hay muchas escenas en las que a él se le ve o quieto, sentado, estático, sí, sin moverse demasiado, precisamente porque estaba limitado por culpa de la lesión que había tenido. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Bueno, pues el salario de Bruce Willis en aquella película, que fue bastante gordo para la época, fueron 5 millones de dólares que tuvo que poner el presidente de la Fox, que a lo mejor suena el nombre, Rupert Murdoch. Hombre, tuvo que sacar de su bolsillo los 5 millones para poder financiar el caché del actor. Y el tema que yo creo que conocemos todos de esa película, el tema que sale al final en los créditos, el There Is No este, que es un clásico, un estándar americano.
Let it snow, let it snow.
Navidad.
Curiosamente, mientras estaban grabando esta película en el año 87, en noviembre del 87, Bruce Willis se casó con Demi Moore.
Fíjate, fíjate.
Sí.
Pues no estuvo mal el aguinaldo en la película, la pasta de la peli para Juan.
Sí, hombre, el chico ya no estaba tan necesitado como en su época de Nueva York, pero...
Bueno, Minguella, tú esto has dicho López Vázquez y tal, no sé qué...
Sí, pero nos hemos quedado con es que claro, tenemos la información a medias porque no hemos dicho quiénes eran los candidatos a hacer de Hans Gruber.
Vale, vale, yo con la maldad que te caracteriza va a decir que... Pablo Echenique.
No, pero el candidato número estaba todo firmado, todo, hasta que el murdo que este dijo, no, al final vamos a cambiar el paso, pero hasta el último momento iba a ser Juanito Navarro el que iba a protagonizar a Hans Gruber. Sí. Tiene una cara alemán que no puede con ella.
Bueno, por cierto, Alan Rickman, si alguien no se acuerda del nombre, es el actor que dio vida a Voldemort en la saga de Harry Potter. Bueno, y esta canción nos sirve para hablar de La jungla de cristal 2, que es la película de Bruce Willis del año 1990. Nos estamos saltando algunas películas de la filmografía de Bruce Willis, convenientemente, porque nos apetece más hablar de estas.
Esto es una daria, exactamente.
Pero antes de hacerlo, os voy a poner un trocito de la jungla original, del doblaje original, bueno, original en español, de La jungla de cristal 1, porque tenemos una reinterpretación.
Ah, sí. Sí.
Emergencia, emergencia, cualquiera que reciba el canal 9.
Unos terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas.
6 o más portando armas automáticas han entrado en el Nakatomi Plaza.
¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
¡Que me conteste alguien, coño!
¡La azotea! ¡Vamos, vamos!
Es la misma dirección que dio la alarma de incendio. Yo contesto. Atención, sea quien sea, este canal está reservado para llamadas de emergencia.
Oiga, no me joda, señorita, ¿le parece que estoy encargando una pizza?
Ya han matado a un rehén, se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez!
Ya se lo he dicho, señor. Este es un canal reservado. Si es una llamada de emergencia, llame al 091. De lo contrario, tendré que informar de esto como violación del reglamento de comunicaciones.
¡Estupendo! ¡Denúncieme! ¡Venga aquí, deténgame! ¡Pero antes mande a la policía!
Bueno, pues tenemos una versión de esta misma escena protagonizada por un amigo nuestro, que es Andrés Amorós.
Sí, es verdad, que hizo Andrés Amorós hizo una prueba de doblaje.
Sí.
Para esto.
Sí.
Porque, a ver. Claro, estaba Ramón Langa, en la fiesta por del favor. Pueblo, llamaron a Andrés, ¿no? Y entonces,
por favor, ¿me escucha alguien? Es una emergencia. Es que he perdido un CD de Strauss. Así, redondo, con un agujerito en medio.
¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
Y estaba firmado. Le tengo un cariño.
La azotea. ¡Vamos, vamos!
No, si la azotea la tengo estupendamente.
Es la misma dirección que dio la alarma de incendio. Yo contesto. Atención, sea quien sea, este canal está reservado para llamadas de emergencia.
Pues mire usted, señorita, esto es una emergencia. Le voy a cantar lo de Strauss para que lo pase por el detector.
Ya se lo he dicho, señor. Este es un canal reservado. Si es una llamada de emergencia, llame al 091. De lo contrario, tendré que informar de esto como violación del reglamento de comunicaciones.
Lo que es una auténtica violación es que a uno le roben un CD.
Vamos, que soy un...
Que ha dicho, por favor, que soy un jubilado.
Oye, Andrés, muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien.
Bueno, eran otros tiempos, era una voz todavía mucho más jovenzuela y tal. Y bueno, pues sí, yo hice esos pinitos. Bueno, a mí siempre me hubiese gustado contribuir a la banda sonora de la película, que como veis, hay un ping, ping. Esos metales en gran presencia.
No hay violines cíngaros porque hay mucho terror.
Que los estaban contratados por Batiato en ese momento, no podíamos.
Además, os habéis fijado ya conmigo con esta manía de la radio. ¿Cómo es posible una película que la radio de la policía la tiene todo el mundo? O sea, vamos a ver, no puede ser. O sea, ahí entra por la radio de la policía Bruce Willis, que acaba de mangar un walkie por ahí de un pavo. Luego, todos los terroristas se metían por la radio de la policía.
El policía que va al edificio. Sí. Carl Winslow, el que está luego en el coche patrulla, también entra en la radio de todo el mundo.
Pero es que el chofer de Bruce Willis en el garaje está oyendo la radio de la policía.
Sí.
El periodista que va a cubrirlo, la radio de la policía. O sea, es como cuando nosotros entramos en Radio Horizonte o en Radio Sintonía, cuando nos colamos en antena. O sea, ahí la radio de la policía era el coño de la Bernarda. O sea, entraba todo el mundo en esa radio. No había ningún tipo de seguridad.
Venga, chicos, tranquilos.
Mares, ¿eh?
Sí, es magnífico lo de la radio. O sea.
Oye, vamos a escuchar al final de esta canción, hacemos una pequeña pausita y seguimos con el tema de Bruce Willis, ¿vale?
Sí, por favor, venga, vamos a escuchar el final, dedicado a Miner.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Estamos hoy con la despedida profesional de Bruce Willis, que bueno, pues debido a ese pequeño problema, pues como se suele decir en el fútbol, ha colgado las botas. Pero esperemos que siga mucho tiempo entre nosotros recordando sus grandes momentos.
Ojo, que yo me gustaría también retirarme como él, que se ha dedicado estos últimos años a vender propiedades que tenía en Nueva York por un valor como de 40 o 50 millones de dólares y se ha establecido ahí en California tan ricamente.
Uy, yo mañana.
Yo firmaba, ¿eh?
Vamos a ver, esto, ¿verdad? Es muy bonita la radio, Luis del Olmo y tal y cual.
Muy bonita la radio, pero uno que yo me sé como le toque a Primitiva, vamos a dejar a vosotros dos colgados.
Mañana mismo.
Va a ser el programa Siri y la otra.
Y saliendo un poco de yo espero que si a Whopper le toca a Primitiva, pues hombre, un par de miocejos que hagan por ahí para que no se queden tan mal los otros dos, ¿no?
Sí.
Yo creo que también sería...
Hablando de miocejos, iba a comentar una cosa. Bruce Willis, la verdad es que hizo películas muy chulas en los años 90 y en los años 2000, pero de un tiempo para esta parte hacía auténticos bodrios y los hacía...
¿Bacaladas?
Sí, muy bacaladas.
¿Infames?
Infames, y las hacía por pasta directamente. O sea, es que además el punto de cutrez máximo al que llegó Bruce Willis en estos últimos años fue a protagonizar una campaña de publicidad para Rusia en la cual él ni siquiera acudió a grabar el anuncio. Es decir, utilizaron a otro actor para grabar el anuncio y a él le pusieron la cara encima, en plan lo que se llama la tecnología que te cambian la cara de un actor por otro.
Kiko, aprende. Bueno, esto va a ser tu próxima, ¿eh?
Eso ya es el máximo de la cutrez, pero no tuvo ningún tipo de reparo en correr la campaña, que me parece estupendo.
Estupendamente.
Me parece estupendísimo. pero digamos que el tío ya estaba en un punto de la profesión que decía, venga, sí, pon a otro tío ahí y luego pones mi cara encima y ya está. Y yo con cobrarlo, a mí me vale. Y de lo cobrado ya ni me acuerdo, como dice.
Es una campaña absolutamente que voy a cobrarlo, pero yo no pienso ir.
Evidentemente, y si te ponen la cara de Kiko encima, pues el cuerpo de Oprah Wifi por debajo, a mí me da igual, si se cobra, punto.
Sí, el cuerpo por debajo. Exactamente.
Poquito gasolina y ya está.
Bueno, pues eso, La jungla de cristal, la original, fue un éxito tremendo de taquilla.
Sí.
Una película que redefinió un poco el género de acción de esos años y obviamente pues tenía que tener una secuela. Y esta llegó en el año 1990, La jungla de cristal, segunda parte, que más o menos trata de lo mismo. Es decir, es John McClane que está en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. En el primero era en un edificio que estaba tomado por unos terroristas, supuestamente alemanes, que al final acaba tirando al líder de la banda por una de las ventanas del edificio. Y en este caso se trata de un aeropuerto, aunque en realidad no era un aeropuerto. La película se rodó en una base militar que la disfrazaron de aeropuerto para que pareciese un aeropuerto. Y aunque no lo parezca, también es una película navideña. De hecho, sale otra vez el There is Snow al final en los créditos.
Como le han cogido el truco, ¿eh? Vamos a ambientarla a la Navidad para que la repitan todos los años.
Sí.
Y las junglas la repiten en Navidades en muchísimos canales.
Y de nuevo tenemos a Bruce Willis corriendo, esta vez no descalzo, pero sí por las instalaciones del aeropuerto, por la nieve y con la voz de Ramón Langa, porque tienen que salvar a su mujer, a Holly Gennaro, que viene con el mismo periodista de la otra vez.
De verdad, es que también es
el mismo.
En un avión que tiene que aterrizar, supuestamente, en ese aeropuerto que está tomado por otros terroristas. Lo que pasa es que en este caso los terroristas no son alemanes, sino que estaban intentando rescatar a un general latinoamericano de un país que se llamaba Valverde, como Loreto.
Como Loreto,
En aquel momento fue la película más cara de la historia, y es normal porque recordemos que no había ordenadores y cuando tenían que explotar algo, pues lo explotaban de verdad. Pero recuperaron la inversión con creces. Uno de los terroristas de la peli se haría famoso dos años después, porque interpretó al Terminator de metal líquido en la segunda película de Terminator, Terminator 2, Robert Patrick. Y el que hacía de general al que intentaba salvar, se llamaba Franco Nero, el actor, no sé si te acuerdas.
Está ya un Franco de por medio.
Ya hay un Franco. Dos de los policías que salen como controladores del aeropuerto en la película saldrían también en la serie Canción Triste de Hill Street. Y también sale el policía Zampabollos de la primera,
de la primera
parte. Sí. Que es al que le manda...
Es un profesor del mejor comer, ¿eh?
Es que esta película es un deschavo de tecnología, porque las huellas dactilares de uno de los terroristas se las manda a su policía colega, se las manda por fax, que era como lo más top.
Se las manda por fax. Bueno, ya estábamos ahí ya entonces, ¿eh?
Él puede hablar con su mujer, Bruce Willis puede hablar con su mujer que está en un avión, porque los aviones ya llevan teléfonos comerciales.
¿Qué me estás contando?
Sí, en cada uno de los asientos. Aunque esto es un poco fake, porque realmente la telefonía en los aviones se desarrolló unos meses más tarde del estreno de la película. Y pues la trama consiste en eso, en que los terroristas hacen con la torre de control del aeropuerto y engañan a los aviones para que crean que están aterrizando cuando en realidad se están estrellando directamente contra el suelo. La nieve que utilizan en la película es completamente artificial. Es otro de los grandes engaños de masas de la peli. Y está considerada como la peor de la trilogía. De la trilogía original, porque hay como seis películas de La jungla de cristal. Me parece que son seis. Pero de las tres primeras, esta está considerada la más floja, porque dicen que los diálogos no están a la altura, que hay unos ciertos agujeros en el guión. Pero yo creo que se deja ver todavía a día de hoy. Merece la pena.
Yo me acuerdo de esta, la de 20, pero ya de la 3 no sé si me acuerdo mucho.
Pues de la 3, si quieres, podemos hablar la semana que viene, porque no lo tengo preparado.
Claro, y luego, ya habrá, hasta que si tenemos que llegar a Pulp Fiction y a todas estas...
Pues, bueno, Pulp Fiction es del año 94, que tampoco estamos tan lejos.
No, pero que dice Whopper, esta es una película que cuando le estás zapeando y te la encuentras en televisión, yo por lo menos, es que la dejas. Sí, es como cadena perpetua, Fernando, o sea, es que te quedas hasta el final. Y la has visto 40 veces.
Es lo que os comentaba alguien, sin ser una película navideña, solamente por la ambientación del principio y del final... Todas las navidades, en las vacaciones de Navidad, hay un canal que la da.
Sí.
La jungla de cristal.
Claro, uno de los grandes agujeros del argumento de esta película es el hecho de que cuando un avión no tiene contacto con la torre de control o se está quedando sin combustible o algo de esto, el procedimiento de emergencia no consiste en quedarse dando vueltas alrededor del aeropuerto como si fuesen moscas hasta que consiguen aterrizar. No, directamente a ese avión se le desvía y se va a otro.
Pero si no te quedas sin combustible.
Claro. Y de hecho los aviones se supone que viajan con un reservorio de combustible suficiente como para que puedan acudir a otro aeropuerto en caso de que tengan tengan algún problema con el aeropuerto en el cual tienen previsto aterrizar. Porque si hay condiciones climatológicas malas, pues se tienen que ir a otro sitio directamente.
De todas maneras, si has perdido contacto con la torre de control, siempre habrá alguien en el pasaje de la película anterior que tenga walkie-talkie para hablar con la policía de la ciudad donde va a aterrizar, que el policía hable con la torre de control.
De hecho, en esta película, Bruce Willis no tenía walkie-talkie, lo que tenía era un busca.
Ah, mira, yo tenía un busca.
Sí, sí, ella tenía un busca. Y luego consigue mangarle también un walkie-talkie a los terroristas, pero el walkie-talkie tiene metido una clave. O sea, ya tenemos...
Claro,
tenía un pin. Claro, ya te han escuchado entre la primera y la segunda parte.
Claro.
Lo que decías tú de que la radio de la policía que la tenía todo el mundo, pues en este caso no la tenía todo el mundo porque hacía falta un pin para poder utilizar los walkie-talkies de los terroristas. Pero sí, igual que le pasa a la primera, todas estas películas lo que tienen es un plot twist, una especie de giro de guión así, en medio, que es cuando que destripan toda la historia. En el caso de la primera película, era que los terroristas realmente no eran terroristas, eran ladrones que lo que querían era abrir la caja y robarla.
Sí,
claro. En esta película, los terroristas tampoco son terroristas. Los terroristas lo que querían era rescatar al tipo sudamericano, al general.
A Franco.
Al Franco Nero, sí.
Al Franco Nero.
General este del país de Lorto Valverde. Entonces, todas estas películas, pasa también con la tercera parte, todas estas películas tienen una especie de giro que es lo que dices tú, ¡oh, my God! Que sin duda serviría como anticipo para una de las películas con uno de los giros más grandes de la historia del cine, que es El Sexto Sentido, película de 1999, me parece que fue.
Del 99, sí.
Buenísima.
Sí. Yo creo que era 99, ¿no?
Ese tiene uno de los grandísimos giros.
Sí.
De la historia del cine. Que es que además te pueden fastidiar toda la película entera con una sola frase.
Pero no lo digas qué es lo que pasa, porque igual hay gente que todavía no lo ha visto, ¿no?
¿Cómo puede ser que la gente no haya visto?
Es posible que haya gente.
Es esto sentido, por favor.
Oyentes que se acaban de incorporar.
Yo no lo he visto, ¿eh?
Año 99. Pues
igual Nacho Plan lo ha visto. Fíjate que te digo.
Claro.
Bueno, ¿y vosotros qué pensáis de la figura de Bruce Willis? ¿Qué se nos ha quedado en el tintero? ¿Qué queréis aportar? ¿O cuál es vuestra opinión? ¿Qué se os ocurre? ¿Vuestras sensaciones, vuestros feelings acerca de la carrera no pequeña de Bruce Willis, que empezó como Julián Muñoz, como un simple camarero que no tenía ni para dos camas, que tenía que compartir una cama con unas señoritas? Y ahí está, luz pagada desde hace miles y miles de años.
Lo que sí vamos a escuchar es lo que opina Ramón Langa de Bruce Willis.
Sí.
Porque cuando lo tuvimos aquí en el programa, le preguntamos y le dijimos...
Has cogido un corte de este propio programa, por fin, no de otro medio.
Exactamente, sí. Le preguntamos por el Bruce Willis de verdad y si habían coincidido alguna vez, si se habían encontrado y tal. Y entonces nos dejó unas declaraciones bastante interesantes.
Sí, podemos anunciar. Esto es lo que declaró Ramón Langa al ámbito del Grupo Risa aquí en COPE.
Adelante. Es curioso porque, el cartel del Teatro Español es de lo más grande que puede haber en un teatro. Uh-huh. Y pone Ramón Langa en Don Juan Tenorio. Y cuando termina la función, mucha gente que te está esperando fuera para que le firmes el programa, uh-huh, cosa que se agradece mucho, porque la verdad es que la amabilidad de la gente y tal, pues a mí me llena de entusiasmo, ¿no? Y es como si fuera gasolina que te echan para, uh-huh, para seguir, ¿no? Entonces te dicen, por favor, me firma el programa, nos ha encantado la función y tal y cual. Qué bien declama usted, sí, te dicen esas cosas. Entonces le firmo el programa. ¿Cómo te llamas? Antonio. Bueno, pues para Antonio, un saludo muy fuerte, con todo mi afecto, Ramón Langa. Y lo lee y dice, muy bien. Hasta luego, Bruce.
¿Tú le conoces a Bruce Willis o no?
¿Le conoces o no? No, personalmente no le conozco.
¿No le conoces? ¿No lo has tenido a tiro ahí ninguna vez? ¿O?
Hemos estado, sí, le he tenido a tiro, macho, pero no le he disparado.
¿En serio?
Pero le voy a disparar porque, mira, ¿os lo cuento?
Sí, sí, por favor. Sí, claro, por favor.
Mira, una vez estoy yo en el casino de Torrelodones jugando al blackjack. Era una época de mi vida que yo era asiduo del casino, iba bastante. Y entonces estaba con una amiga mía que era amiga o conocida de una novia que tenía entonces Bruce Willis aquí en España, que se llamaba María Bravo, puede ser, o una chica de Marbella. Y venía mucho
María Bravo, sí.
Bruce y tal y cual con ella. Y estaban en el casino de Torrelodones, pero yo no lo sabía. Uh-huh. Y entonces estoy en el casino y estoy jugando al blackjack, y el croupier me conocía, claro, de porque me conocía y porque iba mucho por allí, y digo, dame carta. Dice, está Bruce Willis en el casino. Digo, cállate, coño, venga, dame carta. está Bruce Willis. Digo, es un poco más discreto, coño, que me dé carta. Dice, que no, que está Bruce Willis, el de verdad.
El de verdad.
Digo, no jodas. Efectivamente. Y entonces, pues nada, me lo encontré allí tal y cual, y entonces esta amiga mía saludó a la María esta, que la conocía de Marbella.
Ajá. Y entonces
yo estaba jugando en la ruleta unas combinaciones que me caía siempre. Cuando no me caía el vecino, me caía el caballo, cuando no el pleno, y estaba de esas rachas que tienes en la ruleta que no puedes dejar. De ninguna manera, ¿no? Cuando vas ganando tienes que pim, pim y cambiarme la misma apuesta, en fin. Y entonces viene esta amiga mía y me dice, güey, está hablando con esta chica, que está deseando conocerte el Bruce este y tal. Digo, no, ahora ni de coña, porque no puedo bajar la mesa. Y efectivamente, y no le conocí esa noche.
Vaya por Dios.
Bueno.
Otra vez, él hacía, Concha Velasco hacía el programa Sorpresa, Sorpresa, en el Palace, en el teatro que hay abajo, en los sótanos del Palace. Y entonces me invitan a mí con Concha Velasco porque había una chica de Barcelona que estaba enamorada de la voz de Bruce Willis y Concha me pidió que yo doblara una película, una frase de la película El Quinto Elemento, pero en vez de decir una frase de la película, yo lo que tenía que hacer es decir una frase nombrando
a la chica.
Dice, he conocido una chica en Barcelona, se llama Eva y estoy loco por ella. Dice, y luego entras al plató y la saludas y la chica no sé qué. Y Bruce Willis, el verdadero, estaba en Madrid promocionando el Planet Hollywood, un restaurante que hicieron...
¿Sí? Claro.
Con Schwarzenegger y con Stallone y con no sé qué. Y dije yo, joder, coña, bebé, Concha, si tenéis a Bruce Willis en Madrid y además se aloja en el Palace. Sí, sí, que luego puso el tío un escenario en la Plaza Neptuno y tocó con un grupo de rock que tiene. Y digo, coño, pues le traéis a Bruce Willis, le metéis en el programa y a la chica ya la matáis del todo, claro.
Claro.
Dice, no hemos podido contactar con él, es imposible. ¿Cómo va a ser imposible que os traéis a Raquel Welch, a Jerry Lewis, a quien sea? Y este que lo tenéis aquí...
O sea, no han podido contactar con él y están haciendo el programa en el Palace y él está en el Palace.
Exacto. Yo digo, me la van a colocar, que me la van a colocar. Yo ya veía. Y efectivamente, cuando llego con la jefa de prensa que me acompañaba por los pasillos que había en el sótano del Palace, que es un pasadizo que hace como serpentea mucho y es muy estrecho. Y entonces veo que viene Bruce Willis frente a mí.
Sí.
Digo, coño. Y entonces yo paso al lado de él, fíjate si era estrecho que nos rozamos los brazos. Y el tío me dice, hi. Y yo le digo, hi. Y seguimos.
Me imagino que es una conversación que ha quedado grabada.
Y me dice la jefa de prensa, coño, ¿por qué no le dices algo? Digo, es que no sé cómo viene la mano del programa, a ver si voy a fastidiar algo, lo voy a dejar pasar. Claro. Y era que el tío estaba esperando para entrar en el plató, no sé qué fallo técnico hubo con la tele o qué pasó, que el tío se hartó de esperar, se fue a su suite y dijo que orden. Y entonces, esa fue la segunda vez que he estado con él, pero no he llegado todavía a conocerle. Tengo que conocerle y además a ver si algún día... ¿Tú crees que oirá la COPE, Bruce?
Todos los días, pero es raro que no haya llamado ya, ¿eh?
Te lo digo porque, Bruce, si me estás oyendo, que sepas que tengo que hacer una película contigo, pero en Los Ángeles. En Hollywood.
Ah, vale.
Y que yo tengo que hacer de mudo. Porque cuando llegue aquí la película a España te tengo que doblar yo. Y a mí no me dobla nadie, macho.
Oye, ¿y él tiene referencia del trabajo que haces? ¿Te ha escuchado o sabes algo?
Sí, él mandó un telegrama a un centro de operaciones que tenía en Madrid. No sé si lo seguirá teniendo, porque él viene mucho a España de incógnito, por lo visto. Le encanta España. Y de hecho quería organizar una cena conmigo. Él conoce a algún especialista de cine. Coño, cuando yo estaba rodando El Capitán Trueno con Antonio Hernández, estábamos rodando en Ciudad Real. Y entonces, en un castillo precioso, y él estaba rodando en Madrid una película. Y había una especialista de cine, Guiomar, una tía maravillosa, que estaba rodando a la limón en las dos películas. Hacía escenas con nosotros y escenas en la película de aquí de Bruce Willis. Y entonces es conocida de él porque ya ha hecho con él varias cosas. Y entonces le dijo que estaba rodando conmigo, yo estoy rodando con el actor que te dobla, no me digas, organiza una cena, que estoy deseando conocerle y tal y cual. Pero ellos terminaron su rodaje, él se fue a Los Ángeles, nosotros seguimos rodando y al final tampoco nos conocimos, ¿no?
¿Y es verdad que te sabes La Jungla de cabeza, de memoria?
Negativo, solo me sé.
¿Dónde has leído eso?
Vamos a decir, él me dio un titular que ponía una entrevista, dijo, Cadena Ser, la competencia. Venga, dice, se sabe La Jungla de memoria.
Mira, es que la jungla solo se remite al final, cuando dice, yippee-ki-yay. Motherfucker. Esa es la única que me sé, porque es la frase que dice todas las pelis al final.
Bueno, un dato a añadir a esto que acaba de contar Ramón Langa, que efectivamente Bruce Willis estuvo aquí en España inaugurando el Planet Hollywood, el restaurante que estaba en... ¿Dónde está el Hotel Palace? En la Plaza Neptuno. Me parece que estaba por allí, en la Plaza Neptuno.
¿No hicimos algo nosotros? ¿No había Planet Hollywood en Barcelona? ¿No hicimos algo ahí nosotros?
Sí, nosotros hicimos algo en el Planet Hollywood de Barcelona. No recuerdo qué, pero algo hicimos allí.
El ridículo, seguramente, pero...
Seguramente. Bueno, pues resulta que, como está contando Ramón Langa, Bruce Willis conoció a María Bravo en esa inauguración.
¡Ah! Ahora, lo que yo estoy alucinando es que es acojonante. O sea, Ramón Langa que dice, coño, está Bruce Willis y está en el casino de Torlodones, que debe ir allí, como nosotros cuando vamos al Chistu, tío, que sale Manolo, pues el croupier debía ser igual con Ramón, ¿no?
Sí, igual.
Entonces, está Bruce Willis por ahí. Vale, yo paso, yo sigo jugando a la partida que estoy aquí en el
Blanco. Estoy en racha, ¿no?
Es que
tiene
cartas.
Estoy en racha, tío, estoy aquí, no sé qué. O sea, es como si le dices hace años a Miner, oye, Miner, tío, viene Julio Iglesias y tal. Ah, no, tío, espera, que es que corre el caballo y voy a ver la carrera. Corre mi caballo, o sea, a Julio que le den por... Espérate, tío.
Oye, Plaza Cortes, tengo aquí, efectivamente. Vale, Julio,
sí,
Madrid.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí la trayectoria ochentera de la década de los 80 de Bruce Willis. Hay más películas, pero yo creo que estas son las más representativas. Recordemos que Luz de Luna estuvo durante 5 años en la pantalla hasta que ya no se tragaban entre ellos dos y tuvieron que cancelarla. Y esto que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de la película Pulp Fiction.
Eso, George Overkill, la canción de Neil Diamond. Que mientras suena, Uma Thurman se está tomando una mirinda.
Por cierto, no lo he sacado porque no está Bruce Willis precisamente en esa escena, pero cuando estaba bailando con John Travolta, Uma Thurman, el twist este famoso, resulta que a Uma Thurman le parecía que esa canción era la más inapropiada para ese baile. Y fue el propio director Tarantino el que le dijo, confía en mí, esta canción es perfecta. Y se quedó.
Bueno, pues supongo que la semana que viniremos con la dimensión más noventera de Bruce Willis también, de otras costas.
Pues no lo sé, no lo sé. Yo que
sí, el tiempo cosas, es, el tiempo.
Casi
el tiempo
las
es.
Preguntaría en plan de, bueno, ¿queréis que lo hagamos?
¿Qué queréis? ¿No? Más Bruce Willis,
pues
¿queréis?
Para que la gente responda ni en Telegram ni en el Twitter y estas cosas.
¿Queréis? Algo de Bruce Willis que no hayamos dicho, algo que queráis aportar.
O sea, la dicotomía está entre Bruce Willis y Torre Bruno. Vosotros decidís.
Sí,
está más o menos ahí.
¿Queréis Bruce Willis? ¿Queréis Torre Bruno? ¿Queréis mitad y mitad? ¿Queréis las dos cosas a la vez?
Simultáneamente.
¿Queréis similitudes? ¿Queréis diferencias?
¿Se encontraron los dos en el casino?
Sí.
¿Sale Bruce Willis en alguna película de Torre Bruno?
Fue Torre Bruno también. Torre Bruno, no, para rodar lo de la jungla de cristal, Torre Bruno. ¿Qué crees que estoy encargando una pizza? Bueno, pues después de esta amalgama de tonterías varias, lo que queda es escuchar las apasionantes noticias de las 4, las 3 en Canarias y luego continuará nuestra flamante andadura hasta las 6 aquí en COPE. I'm not afraid.
acabar el día informado está Ángel Expósito.
Parece que es el fin de uno de los símbolos más representativos de esta pandemia. Y es que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el interior dentro de muy poquito. En otros ámbitos, como en el trabajo, en lugares con mucha afluencia de gente, se recomienda un uso responsable. ¿Estamos en un buen momento para retirarlas de una manera prácticamente definitiva?
Buena pregunta. Yo creo que debemos esperar todavía un poquito más. Llevamos desde el mundo sanitario advirtiendo que el momento ideal sería cuando tuviéramos 5 casos por cada 100.000 habitantes. ¿En qué punto estamos? Pues es que no lo sabemos, porque últimamente tan solo están dando datos de las personas mayores de 60 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 4.